146 años de vida de Mar del Plata. Ana Laura, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien?
Sí, perfecto. Sí, perfecto.
Bárbaro.
Cuéntenos un poco, de acuerdo a lo que ha estudiado, de acuerdo a lo que ha compartido con otros científicos, docentes, investigadores, sobre los orígenes de Mar del Plata, el avance en el tiempo de nuestra ciudad.
Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder intercambiar y charlar sobre la historia de la ciudad. Yo no soy una gran especialista en el tema, pero sí, bueno, he trabajado un poco con los inicios, digamos, justamente de Mar del Plata para un trabajo que hice hace unos años. Y bueno, creo que para comprender un poco cómo llegamos, digamos, a este aniversario de los 146 años. Habría que remontarse un poco antes que 1874, cuando se funda el pueblo, porque para comprender un poco justamente la fundación, hay que entender a Mar del Plata en el contexto provincial y nacional, como un poco sugería,
Sí.
principalmente porque los inicios de Mar del Plata se vinculan a una actividad económica que era común, digamos, por entonces a buena parte de la provincia de Buenos Aires, como era el Saladero. Entonces, Mar del Plata surge en un momento en donde se da un fuerte proceso, digamos, de división de la tierra y de conformación de los partidos en la provincia. Entonces, hay, digamos, un poco una idea o los principales autores de Mar del Plata sugieren que hay tres actores fundamentales para entender un poco los orígenes de Mar del Plata. Por un lado, Coelho de Meireles, que es un saladerista que tuvo una importante acción, digamos, como precursión, porque gracias a su consorcio portugués estableció las tierras que luego fueron Mar del Plata y le dio un fuerte impulso, digamos, tratando de abastecer a la mano de obra, sobre todo de las plantaciones de Brasil. Y asimismo, si bien digamos, su proyecto de instaurar un saladero no fue sumamente exitoso, sí un poco abrió las puertas a que se diera un proceso de asentamiento de población y de inicio, digamos, de actividades productivas fuertes, que luego abrió, como decía, un poco las puertas a otros dos personajes que conocemos mucho más, que son Patricio Peralta Ramos y Pedro Luro, que son considerados un poco, digamos, los fundadores y los propulsores de Mar del Plata. Entonces, a partir de la compra de tierras y a partir del establecimiento también de nuevas empresas saladeras, tomó, digamos, importancia Mar del Plata, o lo que luego sería Mar del Plata, como región dentro de las provincias, perdón, dentro de la provincia. Y eso dio lugar a la creación, digamos, del Partido de General Pueyrredón hacia 1879, previo a la fundación de la ciudad de Mar del Plata en 1874, en donde precisamente, como señalaba, fue Patricio Peralta Ramos quien, al ver que era una zona productiva de importancia y al tener relaciones también con la élite dirigente de Buenos Aires, se le ocurre la idea de que el gobernador apruebe la fundación del pueblo de Mar del Plata. Entonces, si bien sus intentos económicos no fueron del todo redituables, empezó a crearse una fisonomía particular para Mar del Plata. Y a partir de la creación de Mar del Plata en el 74 y fundamentalmente luego de la llegada de Pedro Luro, que trajo nuevos capitales y nuevos inmigrantes, y de la creación del Partido de General Pueyrredón en 1879, es que Mar del Plata adquiere, digamos, o empieza a adquirir a partir de 1880 una nueva fisonomía que sí ya es más la que nosotros conocemos, digamos, o la que en general se vincula a Mar del Plata, que tiene que ver con la paulatina conversión desde ese saladero a una ciudad con un perfil de villa balnearia de la élite aristocrática, digamos, porteña, y también nacional, pero principalmente porteña.
Sí, y en este relato histórico que usted va realizando, nosotros pertenecíamos al partido de Balcarce. Hubo
Exacto.
alrededor de toda la costa hubo un desprecio de la gente del campo hacia la costa. Entendían que era un gasto mantener a los habitantes que estaban en la zona costera. sucedió en
Esa.
Madariaga con Pinamar y Gesell, sucedió en General Lavalle con el Partido de la Costa ahora, San Clemente, Mar de Ajó, Santa Teresita, San Bernardo. Y aquí Balcarce festejó como un triunfo poder separarse de toda esta cosa que la veían como una cosa mugrienta del pescado y del olor y de. Sí, han festejado, digamos, el cerro se llama El Triunfo, digamos, donde se reunieron todos y por fin pudieron sacarse eso de encima, ¿no? Fíjese, 146
Sí.
años después, cómo están las cosas.
También, en realidad, bueno, había eso por un lado, el festejo y la cuestión efectivamente de desprecio, digamos, y eso conforme, digamos, se avanzó en la construcción de Mar del Plata, esto hablo sobre todo después de 1880, eso quedó muy claro, digamos, una suerte de división de Mar del Plata en una población y una zona más vinculada a la élite porteña y a la actividad turística, y la zona más del interior o portuaria vinculada a la población más estable, que era la que efectivamente terminó construyendo, por supuesto, y dándole forma a Mar del Plata. Pero respecto de lo de Balcarce, también es interesante pensar que, más allá, digamos, de esta celebración, también hubo una puja muy importante de poder entre Balcarce y Mar del Plata, digamos, porque Balcarce tenía expectativa en poder, de alguna manera, conformarse en cabecera del partido de General Pueyrredón, que finalmente una jurisdicción administrativa que tuvo a Mar del Plata como cabecera. Entonces, aparte hubo una puja política que terminaron resolviendo, digamos, la autoridad de Buenos Aires en favor de Mar del Plata, y eso llevó a la efectiva separación y, digamos, al término del cierre de ese quiebre con Balcarce. Entonces, los propietarios, como decía, de la zona más alejada, digamos, de la costa interior del partido, se quejaron, eso llevó a la creación del partido de Balcarce de alguna forma, y luego también esas autoridades entraron en pugna cuando se decidió la creación del municipio de General Pueyrredón.
Y desde la generación del 80, que venían con el tren, la vaca, el auto, depositaban durante 3 meses a toda la familia acá. Y a veces el hombre de negocios viajaba y volvía. De eso a transformarse en una Mar del Plata de turismo popular, de gran cantidad de gente que pueda tener afluencia a la misma y disfrutarla. ¿Cómo fue el devenir del tiempo en donde las grandes aristocracias, en donde lo ostentoso era sinónimo de poder y cuanto más grande mejor a nivel construcción y nivel de calidad de la misma, a la Mar del Plata del turismo social, hubo un paso allí.
Bueno, eso es un proceso bastante posterior, digamos, a los inicios de Mar del Plata, porque más o menos entre 1880 y 1916, el periodo que en general conocemos en historia como del orden conservador, que tuvo un correlato, como decía, muy importante en Mar del Plata, porque de hecho Mar del Plata se crea, digamos, a espejo de esta ilusión burguesa de convertir a la ciudad, como decía, digamos, en la Francia, digamos, en una villa balnearia de élite, al estilo, digamos, o siguiendo la generación del 80 también postulados europeizantes, etcétera. El quiebre, digamos, desde este turismo a un turismo más social o popular se da en décadas posteriores, digamos, y sobre todo Mar del Plata tiene una conformación municipal, digamos, yo no soy especialista, pero bastante compleja en el sentido en que es una ciudad donde el socialismo, digamos, se prende con importancia, a diferencia de otras comunas, pero principalmente también después con la llegada del peronismo, es que el perfil, digamos, si bien se mantiene en el tiempo, el perfil turístico de la ciudad, y esto yo recordaba cuando se hicieron los festejos del bicentenario de la independencia, que no sé si recuerdan, pero acá en Mar del Plata, digamos, se hizo una en el Perdón, en Buenos Aires se hizo esta proyección de videos en donde se recuperaba un poco, digamos, Mar del Plata, y Mar del Plata fue elegida una de las sedes de festejo, en donde como queda en claro que este perfil turístico es un rasgo distintivo de la ciudad y de cómo define a la ciudad en el contexto nacional. Y justamente había una proyección desde esta villa balnearia a un turismo más social que yo creo que en la actualidad también se está, digamos, hay como una revigorización de ese turismo más popular que también es aprovechado por las autoridades, ya con otros sentidos, por supuesto, que a mediados del siglo XX, ¿no?
Más que claro, el análisis y el devenir histórico desde los orígenes. Ana Laura, le agradecemos muchísimo la deferencia de habernos atendido.
Por favor, un gusto y muchas gracias a ustedes.
Que tenga una buena jornada. Conversamos
Igualmente.
Con la doctora en historia, Ana Laura Lanteri.